Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos está sintonizando. Este es su anfitrión y amigo, Pastor Félix Delgado, en otro programa más de Refrescando el Alma. Gracias por sintonizarnos y esperamos que sea bendecido por Dios a través de su bendita y santa palabra, en el nombre de Jesucristo.
Isaías capítulo 61, verso 1 al 3, dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a hacer un intercambio divino. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Un intercambio divino. Un intercambio divino. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por tus maravillosas y grandes misericordias para con cada uno de nosotros, oh Señor. Nos acercamos a ti solamente en el nombre de Jesús. Nos allegamos a ti, Señor, oh Dios, con un corazón, oh Dios santo, hambriento, sediento de ti, oh Dios. Levantamos a ti nuestra alma, levantamos a ti nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que toques nuestros oídos, que unjas nuestros oídos, Señor, para oír tu palabra. Unge nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Señor amado, tomamos toda autoridad sobre espíritu contrario, Dios, que quiera entrar y quiera perturbar y distraer. Padre, en el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre ellos, lo atamos y lo echamos fuera de este lugar, en el poder que hay en el nombre de Jesús. Y por el poder y la autoridad que hay en tu palabra, Señor. Y te damos gracias por lo que has de hacer en nosotros a través de esta bendita y santa palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Y alguien dice amén. Dele la mano al que está al lado suyo y dígale: Dios quiere intercambiar algunas cosas. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, pero no se siente muy cómodo, no se siente en su alabanza. Predique conmigo, gloria al Señor, porque si no me voy a tardar como una hora en todo lo que tengo. Pero si usted predica conmigo, nos tomamos unos 20 minutos. Aleluya. Un intercambio divino. Cuando hablamos de intercambio, el diccionario lo define esta palabra como una acción o un resultado de intercambiar. Es un cambiar mutuo. Es un cambiar en acuerdo. No es, gloria al Señor, de que yo vengo donde Yesenia y le arrebato la cartera y le doy la mía. No es un intercambio por cuanto no estamos en acuerdo. Sino que yo voy y le digo: que okay, Yesenia, vamos a hacer un intercambio. Tú me das todo lo que hay en tu cartera y yo te doy todo lo que hay en la mía. Ella dice: vámonos. Eso es un intercambio. Donde está el pensamiento mutuo, donde hay un mutuo acuerdo, donde hay una unidad de pensamiento. Eso es intercambio. So, cuando hablamos de un intercambio divino, Dios quiere intercambiar con nosotros algunas cosas. Y podemos decir y necesitamos decir de que usted y yo necesitamos la justicia de Dios para ser aceptos delante de Él. Sin esa justicia no podemos llegar a su presencia, pero muchas veces no la hemos tenido. Lo que hay en sí, en garantizado en nosotros, hermanos, es pecado. En esta carne, lo que habita es el pecado. Esta carne ha muerto, gloria al Señor, por causa del pecado. Echemos de la culpa a Adán. Adán fue quien creó esta enfermedad. Aleluya. Porque no podemos echar la culpa al enemigo. Él no tuvo poder alguno sobre Adán y Eva. Él no tenía ninguna autoridad sobre ellos. Eva fue quien tomó la decisión por su propia cuenta. Ella fue la que entabló conversación y hubo allí un intercambio sin mutuo acuerdo. Y por causa de ese intercambio, usted y yo heredamos esa enfermedad llamada pecado. Pero entonces, Dios tiene lo que usted y yo necesitamos. Pero no lo merecemos. Y es su gracia. Su gracia es dada a nosotros simplemente porque Él es Dios y quiere darla. No porque hayamos hecho obra de caridad, no porque hayamos ayudado a una ancianita a cruzar la calle o ayudarle a cargar los paquetes al carro. No, nada de eso nos puede llevar a nosotros a poder adquirir la gracia de Dios. Simplemente es gratuita. Es dada por Dios. Es simplemente dada por Dios. Y nosotros simplemente tenemos lo que Dios simplemente odia y rechaza, el pecado. So, ¿cuál es la respuesta de Dios a esta situación? El apóstol Pablo habló a Timoteo en 1 de Timoteo 3:16 diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo estaba hablando, no hay discusión. No hay debate alguno, no hay nada que decir acerca a lo que Dios decidió hacer y a lo que Dios llevó a cabo. Sigue diciendo a Timoteo, Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Dios simplemente teniendo lo que usted y yo necesitamos, Él mismo vino a esta tierra a darnos lo que usted y yo necesitamos. Él mismo vino a esta tierra, se hizo de un cuerpo, aleluya, y habitó entre los hombres para darnos a nosotros un intercambio divino. Gloria al Señor. Y desde una perspectiva natural, usted y yo podemos pensar que el único propósito de Jesús, cuando miramos en Juan, en el capítulo 4, en donde habla de la mujer samaritana, podemos pensar que el único propósito de Jesús de quedarse allí en aquel pozo y enviar a sus discípulos al pueblo a comprar algo de comer era simplemente para tener un break, para descansar. Oh, ya aquí no hay nadie, aquí me he hecho una siestecita. Vayan ustedes al pueblo, compren allá, cómprenme un spicy chicken sandwich o una happy meal, cualquier cosa, y traigan para acá para que podamos comer. Pero es interesante lo que la Biblia habla en Juan 4:4, donde dice: y le era necesario pasar por Samaria. un breve recuento de esta historia, hermanos. En ese tiempo de Jesús, los samaritanos y los judíos no se llevaban. No se llevaban entre sí. Había un odio entre ellos. Los judíos miraban a los samaritanos como una raza muy, muy, muy baja, una mezcla dañina, gloria al Señor. Se habían mezclado algunos judíos con otros de otros lugares y de ahí salieron los samaritanos. Y pensaban que era una media raza, no había valor en ellos, no se llevaban entre sí. No caminaban el mismo camino, no iban en la misma guagua, no iban a la misma escuela, no iban al mismo lugar. Eran unos de un lado y unos a otro. Y Jesús, dice la Biblia, le era necesario pasar por Samaria. En ese tiempo también los judíos evitaban aún pasar por Samaria. Preferían tomar el camino más largo alrededor para ni tan siquiera pisar terreno de los samaritanos. Ese era el disgusto, el odio que estaba entre ellos. Y Jesús quedó en aquel pozo solo. Y alguien podría decir, oye, qué casualidad que a la hora que Jesús se tiró en aquel pozo a descansar, vino una mujer sola con una cubeta a buscar agua. Pero Jesús, conociendo todas las cosas, sabía a qué horas aquella mujer iba a llegar al pozo, a qué hora aquella mujer se iba a dar cita en aquel pozo. Porque, ¿verdad? Dice el 4:4, le era necesario pasar por Samaria, porque había un intercambio divino que se tenía que llevar a cabo. Había un intercambio que tenía que suceder. Había un intercambio que se tenía que llevar a cabo, que se tenía que realizar. Él no se iba a ir de aquel lugar hasta que ese intercambio sucediese. Él no iba, gloria al Señor, a perder allí su tiempo. Él fue a lo que fue, a llevar a cabo ese intercambio. Y allí preparó todo. Allí se quedó solo. Allí pudo esperar a la mujer. Allí, como decimos, rompió el hielo. Tan pronto vio a la mujer que llegó, dice, hey, dame un poco de agua. Y la mujer, hermanos, cuando usted lee, inmediatamente de mirarlo a él, supo que era judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana cuando judíos y samaritanos no nos llevamos? Ay, sigue la conversación y le dice, oh, mujer, si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida eterna. Y le anda explicando, todo el que bebiera de esta agua va a volver a tener sed. Pero el que bebiere del agua gratuita que yo, del agua gratuita que yo le doy, no tendrá sed jamás. Aleluya. Ni tendrá que venir a este pozo nuevamente a beber del agua. So la mujer inmediatamente le dice, oh, dame entonces de esa agua para no tener que volver a este pozo a tomar. Todavía no había entendido lo que el Señor le estaba tratando de intercambiar. Pero continuó la conversación. Ok, so, hazme un favor, ve y busca a tu marido. Le tocó la llaga. Le tocó la razón por la cual ella estaba a esa hora en el pozo. Hermanos, no era tradición. Usted sabe que los judíos y los del Medio Oriente, todo es por tradición. Todo es se practica una cosa y se pasa a la otra generación y a la otra generación. Y se pasa haciendo lo mismo por años y años y años. Las mujeres estaban obligadas en su responsabilidad casera a buscar agua no más tardar de las 9 de la mañana, porque querían evitar el calor del sol. So, la mujer llega al pozo a mediodía, porque sabía que allí no iba a haber nadie. Pero se encontró a uno. Aquel no era nadie. Aquel lo era todo. Aquel era todo lo que ella necesitaba. Aquel tenía todo lo que ella estaba buscando. Aquel tenía todo lo que ella necesitaba para poder simplemente seguir hacia adelante. Pero vio, Jesús tuvo que entablar conversación con ella, por cuanto ella simplemente había conocido las intenciones de un hombre hacia una mujer. Pero nunca en su vida había conocido amor. So, Jesús tuvo que empezar a revelarse a ella en las palabras. Porque si usted mira la escritura, en ningún momento la mujer dijo, salte para allá. Y agarró su agua y se fue. No, continuó hablando con él. Aunque era un extraño, aunque era un hombre, y ya había tenido experiencia con los 6 que había tenido, por cuanto el Señor le dice, ve y busca a tu marido, y dice, no tengo marido. Oh, yeah, yo lo sé. 5 has tenido y el que tienes tampoco es tu marido. Porque duele cuando le da la verdad. Le apretó la llaga, pero mire, todavía la mujer está allí. Simplemente porque pudo percibir en aquel extranjero que era diferente a todos los demás. Sus palabras y en la forma en que se dirigía a ella, ella pudo percibir, este hombre es distinto, este hombre es diferente. Sus palabras son duras, pero todavía siento ternura. Sus palabras son fuertes y su verdad es punzante, pero todavía hallo paz. Simplemente el Señor continúa hablando con ella hasta que llega el momento dado en que los discípulos llegan nuevamente y ya rompieron la conversación. Pero dice la Biblia, no se atrevieron a acercarse a Jesús y a preguntarle, hey, ¿quién es la gatita? ¿Quién es la chica con la que andas hablando? Porque en ese tiempo aún era una vergüenza, hermano, si un maestro de la Biblia era hallado hablando con una mujer a solas. Pero no se atrevieron a preguntar nada, porque aquel era el mero mero, él sabía lo que estaba haciendo. Algo estaba trabajando el Señor. Y dice la Biblia que cuando llegaron los discípulos, la mujer dejó su cántaro y corrió a la ciudad, dice la Biblia, a hablarle a los hombres. A aquellos que ella estaba evitando tener un encuentro con ellos, una relación con ellos, una conversación con ellos, simplemente por estar en la presencia de Jesús, todo fue quitado, todo fue echado fuera, todo fue intercambiado. Jesús simplemente intercambió con ella paz, gozo, alegría y buenas nuevas, simplemente por aquel cántaro que para ella era simplemente una dura responsabilidad, porque no tan solo era que tenía que buscar agua, tenía que enfrentarse a los señalamientos del pueblo, a las conversaciones del pueblo, al juzgar de los hombres, a cómo la mirasen como una cualquiera, simplemente por la vida que andaba viviendo. Pero Jesús dijo, el apóstol, aleluya, él no hace acepción de persona, gloria al Señor, siempre y cuando alguien se atreva a llegar a él con su necesidad, él está siempre dispuesto a intercambiar, aleluya, nuestro luto por gozo, nuestra tristeza por alegría, nuestros trapos viejos por vestidura real. Dios ha venido a nosotros simplemente a hacer un intercambio. Un intercambio divino. Isaías 1, 18 y 19 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, hagamos un trato. Hagamos un trato, hagamos un pacto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Él simplemente nos anuncia que está dispuesto a hacer el intercambio, pero como dijimos al principio, para llevarse a cabo ese intercambio divino, tiene que haber un acuerdo mutuo entre ambos. Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos bien familiarizados con esta mujer. Estamos bien familiarizados con aquellos que fallaron en la palabra de Dios. Sabemos su incapacidad, sabemos su diario trabajo, sabemos sus dificultades. Pero muchas veces prestamos más atención a esas cosas que a lo que Dios mismo puede hacer a través de esas cosas. Yo quiero señalar unas acciones que el Señor Jesucristo, estando en la tierra, hizo para mostrarnos que Él vino a hacer un intercambio divino. Jesús sufrió, hermanos, nuestro castigo para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. El profeta Isaías en el capítulo 53, versos 4 y 5, él dice a alta voz, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él está diciendo, Jesús tomó mis enfermedades, Jesús tomó mis dolencias, Jesús tomó mis pecados y los puso sobre su cruz, sobre sus hombros en la cruz, y nosotros simplemente lo miramos como que Dios lo estaba castigando por ser un falso maestro, como que él había hecho algo más y Dios le estaba castigando por ello. Es lo que dice Isaías. Mas sigue diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús vino a intercambiar su llaga por tu enfermedad y por la mía. Jesús vino a intercambiar la herida en su cuerpo por tu herida, por mi herida. Jesús vino a intercambiar su poder sanador por tu enfermedad, por mi enfermedad. Él simplemente fue herido para que usted y yo fuésemos sanados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Aún Mateo 8:17 nos dice, Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Perdón. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En ningún lugar de la Biblia usted va a hallar que Jesús llevó su propio dolor, que Jesús llevó su propia enfermedad, que Jesús llevó su propio pecado. No había enfermedad en él. No había maldad en él. No había pecado en él. Pero sí hubo dolor. Sí sufrió el dolor. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que él ignoró su dolor para tomar el mío. Para tomar tu dolor, mi dolor. Intercambió su fuerza para que usted y yo tuviéramos fuerzas y él tomar nuestro dolor. Aún no habiendo cometido pecado, se hizo pecado por nuestra naturaleza pecaminosa, para que pudiésemos usted y yo ser hechos justos por medio de su justicia. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús padeció muerte por nosotros, para que usted y yo pudiéramos experimentar su vida. Hebreos 2:9-10 nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, dice el apóstol, gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien, wow, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús vino a tomar la muerte para que usted y yo pudiéramos intercambiar la muerte en nosotros por causa de la culpabilidad del pecado y adquirir la vida de Dios a través de Jesús. ¿Cuántos están agradecidos? Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Jesús, hermanos, fue hecho maldición. Fue hecho maldición para que usted y yo pudiéramos recibir su bendición. Gálatas 3:13-14 nos habla de esto, pero quiero aclarar que la maldición que sobrevino sobre Jesús es definida como la maldición de la ley. La humillación, la desnudez, la falta de fruto, enfermedad mental y física, rotura de la familia, pobreza, derrota, opresión, fracaso. Toda la maldición de la ley cayó sobre él. Porque dice el apóstol Pablo a los Gálatas, acordándoles del hecho de Jesús, le dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a usted y a mí, alcanzase a los gentiles, alcanzase a aquellos que no somos parte del pueblo escogido de Dios, de Israel. Usted y yo no somos hebreos. Usted y yo no somos judíos. No, somos como los samaritanos, los de ahí afuera. Los sin valor. Los que no son importancia para Dios. Pero la palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Vino a su pueblo y por cuanto su pueblo no lo quiso recibir, no lo quiso tomar, no lo quiso abrazar, no quiso hacer intercambio con él. Entonces Dios dijo: ok, si no me quieren a mí, a quienes he llamado, a quienes me conocen, voy a ir a pueblo que nunca me buscó, voy a ir tras gente que nunca pronunció mi nombre, que nunca deseó de mí, y voy a ser su Dios. Aleluya. Y ahí estamos usted y yo. No importa de dónde usted sea, sea de México, sea de Chile, sea de Perú, sea de Puerto Rico, de Santo Domingo, Cuba, España, de donde quiera que sea, si no es de Israel, es gentil. Pero bendecido por Dios. Jesús aún experimentó nuestra pobreza, resistió nuestra pobreza para que usted y yo pudiéramos disfrutar de sus riquezas, de su abundancia. Segunda de Corintios 8:9 nos dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Todo lo que usted y yo tenemos, todo lo que usted y yo disfrutamos. Se nos dice que no hemos disfrutado todo lo de Dios todavía, porque simplemente, hermanos, estamos disfrutando la pobreza de Dios. Dios todavía no nos ha dado las riquezas en gloria. Todavía Dios no ha manifestado como Él desea manifestarse en medio nuestro. Simplemente estamos probando una chispita. Un chispo de Dios. Un pequeñito. Una cosa pequeña de Dios. Imagínense si Dios nos diera a probar de sus riquezas. Nos da un ataque al corazón. Sus propias mismas riquezas nos acaban. Porque no estamos en ese lugar para recibirlas. Pero cuando la perfección se manifieste en sus santos, entonces dijo el apóstol Pablo: le vamos a ver tal y como Él es. Vamos a estar con Él en para una, no para unos 2, 3, 4 años, no, para una eternidad con Él. Y allí entonces toda su riqueza va a ser manifestada a su pueblo, a quienes han sido redimidos del poder del pecado y de la muerte. ¿Alguien está haciendo planes para ese viaje? Wow, nadie. Yo sí, yo no me voy a quedar en Estados Unidos. Yo tengo el pasaporte para otro mundo. Jesús aún, hermanos, resistió nuestra vergüenza para que pudiésemos gozar de su gloria. Mateo 27, 35 y 36, la palabra nos dice que cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados les guardaban allí. Porque no fue, hermanos, como lo pintan por ahí, a una estatua supuesta de Jesús clavado en una cruz, todas sus partes masculinas tapadas. No, Él estuvo desnudo en la cruz. No con un pampercito ahí, no con un diaper, un pañuelito. Estuvo desnudo en la cruz. Desnudo. Él sufrió nuestra vergüenza, nuestra desnudez, para que usted y yo pudiéramos ser vestidos con su gloria. Jesús había sido rechazado por su pueblo, por su propio pueblo, traicionado por uno de sus discípulos, abandonado por el resto de ellos. Aunque más tarde algunos volvieron para seguir su agonía final, él fue levantado desnudo entre la tierra y el cielo, su cuerpo atormentado por el dolor de innumerables heridas. Su alma sufrió el peso de la culpa de toda la humanidad. Aún su misma creación, la tierra, lo había rechazado. Y el cielo no respondía a su clamor. Los cielos estuvieron cerrados. Cuando el sol recogió su luz y las tinieblas simplemente lo cubrieron, su sangre de vida fue cayendo poco a poco en el suelo polvoriento. Sin embargo, desde aquella oscuridad, justo antes de que entregara su espíritu, vino de él un último grito final. No de agonía, no de queja, no de demanda, sino un grito fuerte, final, triunfante. Una declaración a los cielos y a la tierra y a todos los seres celestiales y naturales que estaban mirando aquel suceso en la historia del hombre. Consumado es. Allí declaró: todo está terminado. El intercambio ha sido firmado. Ya la firma está en el papel. Ya el intercambio se ha llevado a cabo. Ahora la decisión es simplemente de los hombres. Ahora la decisión simplemente queda en los labios y en el corazón de los hombres. Todo el que quiera beber, dijo él, venga a mí y beba. Todo el que esté cargado y trabajado, yo le haré descansar. El texto griego en esta frase, consumado es, simplemente consiste de una sola palabra. Es el tiempo perfecto de un verbo, hermanos, que significa hacer que algo sea completo o que sea perfecto. So, cuando usted y yo lo traducimos al español, simplemente decimos, está completamente completo. Está perfectamente perfecto. El único que era perfecto, el único que podía vivir en perfección, el único que podía llamar las cosas como si fuesen y lo que era como si no nunca hubiera existido. Aquel que declaró con el poder de su palabra los cielos y la tierra y toda la creación del universo. Ahora, aquel sacrificio que había escogido estaba llevando toda la mala consecuencia, toda la revelación, toda la rebelión, toda la culpabilidad de toda la humanidad sobre él. Él había agotado todas las maldiciones de la ley quebrantada de Dios. Todo esto para que usted y yo simplemente pudiéramos recibir todas sus bendiciones correspondientes. Si usted no se siente bendecido, averigüe qué no está haciendo, o qué no ha entendido, o qué no ha declarado de parte de Dios. Porque Él tomó toda la maldición de la ley para que usted y yo pudiéramos recibir toda la bendición de Dios. So, un sacrificio como ese es muy estupendo y muchas veces muy complicado para entender, porque lo abarca todo, lo hizo todo. Y para nuestra mente tan finita es muchas veces muy, muy difícil entender cómo un hombre llamado Jesús que descendió del cielo. La palabra se hizo carne y Dios habitó en aquel cuerpo. Dios se manifestó en aquel cuerpo. Habitó entre los hombres. Habló del reino. ¿Cómo pudo lograr aquel sacrificio tan estupendo si yo mismo no me atrevería a morir por mí? Pero aún eso es también muy maravilloso en su simpleza. Porque Dios, hermanos, nos conoce mejor, mucho mejor que lo que usted y yo nos conocemos. Él conoce a perfección aquel que usted toda mañana mira en un espejo. El cual muchas veces decimos, uy, este es mi peor enemigo. Pero tengo que vivir con él todo el tiempo. No lo puedo dejar en el espejo. Cuando salgo de mirarme al espejo, dice Santiago, es como el hombre que mira su rostro en el espejo y cuando se aparta de él se olvidó ya cómo se ve. Pero Dios simplemente, hermanos, ha venido en esta tarde a hacer un intercambio divino. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. Mi oración en esta tarde, hermanos, es que usted haya podido entender la palabra de Dios.